creas si visito a los enfermos, no me creas si al hablar me expreso bien. Cuando veas que mi vida es para todos, entonces créeme.
Porque es muy fácil rezar, porque es muy fácil hablar.
¿Estamos bien bendecidos? Gloria al Señor. El jueves pasado, el otro día, estaba de paseo en el zoológico de Nueva York y me fijé en varias cosas. Un niño de unos 3 años le pedía a su papá que le fuera a llevar a enseñar los pingüinos, pero el papá estaba leyendo el periódico. Le decía, déjame, más tarde. Me dio pena de aquel niño que no tuvo un papá tierno, comprensivo, que no escuchó aquella petición, aquella oración de ese niño. Más adelante vi otro niño parecido, un poquito mayor. El papá lo estaba regañando, vete a tu mamá. Y le decía a la mamá, mira a tu hijo lo que está haciendo. El niño había saltado una valla que tenía una cadenita para que no pasara la gente para allí. Pero el niño con 4 años, ¿qué sabía él? Y encontró también un papá cansado, tenía cara de aburrido, que le regañaba. Y así fue. Por la tarde ya paseaba yo con un amigo y su niño pequeño, 2 años y pico. Y él quiso pasarse una calle que tenía un semáforo, pero el papá no le dejaba. Y echó a correr enseguida, lleno de sonrisa, le cogió en los brazos, el niño lloraba. Y él decía, ¿qué personalidad tiene este Felipito? Este papá estaba orgulloso de su hijo. Su hijo iba a hacer algo malo. Pero él comprendía que su hijo no era malo. Él amaba a su hijo. Por eso estaba alegre, por eso sonreía. Y por la noche después me preguntaba yo, le decía a Dios, Señor, ¿a cuál de los 3 papás te pareces tú? También te pasará a ti que cuando yo oro, cuando te pido, cuando clamo, ante los problemas, el dolor de la vida, tú lees el periódico y no me haces caso. ¿Será ese tu rostro? No. ¿O será el rostro de ese papá aburrido que no quiere saber del niño? Mira, ahí está tu hijo, atiéndelo, cuídalo. ¿Será ese tu rostro, Señor? No, el rostro de nuestro Padre es como el rostro de este tercer Padre, que a pesar de que el niño iba a cometer un error, iba a hacer algo malo, el Padre lo toma en los brazos, lo agarra contra su pecho, sonríe de alegría porque tiene amor y dice, ¿qué personalidad tiene mi hijo? No se fija en lo malo que va a hacer, no se fija en su error, se fija en su hijo. Mis queridos hermanos y hermanas, así es nuestro Padre, así es nuestro Dios. Quizás tú has tenido la experiencia de un padre en la tierra que no te dio amor. Quizás tienes la experiencia de un padre en la tierra que nunca te sonrió, que nunca la has visto alegre. Pero ese no es el rostro de Dios. El rostro de Dios, nuestro Padre, es un rostro lleno de alegría. Es un rostro que es del corazón le sube todo el amor, que te abraza, que te coge y que se fija en las cosas buenas tuyas y no en las malas. Este tercer padre me recordó un texto muy bello del profeta Isaías, cuando dice el Señor de esta manera. Me recordó cuando el padre tomó a su hijo y dijo, ¿qué personalidad tiene Felipito? Dice el Señor, que Él tomó, dice así, Como pastor, lleva a pastar a su rebaño. Toma en brazos a los corderos, los pone junto a su corazón y conduce al reposo a las paridas. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, es tan importante que limpiemos las falsas imágenes, los falsos rostros que tenemos de Dios. Muchas veces no nos hemos acercado a Dios, y a lo mejor ese es el caso de muchos de ustedes que están aquí hoy por primera vez. ¿Por qué? Porque te han dado un rostro de Dios que no existe, un rostro de Dios policía, un rostro de Dios que está con la mano levantada para castigarte, un rostro de Dios que se aburre contigo, un rostro de Dios que está espiándote para ver cuando haces algo malo para castigarse. Ese Dios no existe, ese no es el Dios que vino a traernos Jesús. El Dios que existe es el Dios con los brazos abiertos, el Dios que te acoge, el Dios que te ama, aun cuando tú estabas lejos de Él, aun cuando en los momentos en que tú te emborrachaste, en los momentos en que tú hiciste droga, en los momentos, mujer, en que tú abortaste, el rostro de Dios te acogía. El rostro de Dios a muchos de nosotros esperaba este momento, esperaba este congreso también, para ponernos, tomarnos en sus brazos y ponernos sobre su pecho para decirnos con alegría, porque el rostro de Dios es alegría, para decirte que te ama, para decirte que está contento de que estés aquí en esta tarde, para decirte más, que está orgulloso de ti. ¡Qué personalidad tiene Felipito! ¡Qué personalidad! Dice Dios en este momento. ¡Qué ternura, qué decisión tiene este hombre, esta mujer, este joven! A lo mejor ayer estuviste por otros caminos. A lo mejor ayer estuviste desviado, como veíamos antes, el hijo pródigo. Pero hoy estás aquí. Limpia las imágenes falsas que tienes de Dios y mira esos ojos que te ven, esos ojos que te aman, esos ojos que están orgullosos de ti. Sí, mis queridos hermanos, al final de todo, a lo largo de la vida, muchas veces tenemos decepciones. Gente amiga en la que esperábamos, nos falla. A lo mejor fue tu esposo o tu esposa, cuando soñaste vivir una luna de miel para siempre, y a lo mejor te falló. A lo mejor fue tu padre o tu madre, que a lo mejor incluso pensaron en regalarte o en venderte, y esto sucede. A lo mejor fueron tus abuelos o tus tíos. Tú sabes quién te ha decepcionado en la vida. Y a veces hay personas que han tenido la experiencia de que todo el mundo les decepcionó, de que no tienen a nadie, de que nadie les quiere, que todo el mundo le traicionó. Y entonces es cuando uno se mete en esa cárcel profunda de soledad. Porque cuando uno no tiene a nadie, se siente atenazado por la peor de las enfermedades que tenemos hoy en la vida, que es la soledad. Pero sabes una cosa, si tú hoy has venido a este congreso y te ha fallado tu hijo o tu hija, o te ha fallado tu padre o tu madre, o te ha fallado tu esposo, o te ha fallado tu amigo, o te ha fallado todo el mundo, recuerda también lo que nos dice el Señor en el libro del profeta Isaías. Dice: ¿pero puede una madre olvidarse del niño que cría? ¿O dejar de querer al hijo de sus entrañas? ¿Es posible que esto suceda? ¿Es posible que tu propia madre te olvide y no quiera saber de ti? ¿Es posible? Sí, se ha dado algunos casos en la vida. La mayor parte de las madres quieren a sus hijos, pero algunas los han abandonado, incluso los han dejado como un paquete a la puerta de una casa. Pero dice el Señor, dice, pues bien, aunque alguna de las madres de un hijo de pecho se olvidase de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Palabra de Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Gloria al Señor que te quiere, que te acoge, que nunca puedes decir estoy solo, nunca, porque siempre hay un rostro sonriente, un rostro de alegría y unos brazos que te dicen yo no te abandonaré jamás, mis hermanos, yo no te abandonaré jamás. Palabra de Dios. Este padre, con ese rostro amoroso, de sonrisa, y es que para sonreír, para estar de verdad alegres, hay que tener amor. La alegría y el amor son como dos hermanas gemelas. Sin amor no hay alegría, y sin alegría no hay amor. Aunque a veces alguien nos muera, alguien nos falle y estemos tristes, pero si amamos, incluso el llanto, al recordar, al añorar, es un grito misterioso de alegría. Sí, si Dios no te abandonará jamás, si aunque lo último que alguien pueda abandonarle, que es su propia madre, te abandona y dice, yo jamás. ¿Sabes por qué? Porque Dios, este padre de rostro sonriente, este padre con un corazón del que brota alegría a sus ojos, Dios te ama más que nadie, más que tu padre, más que tu madre, más que toda tu familia. Joven, Dios te ama más que tu novio o tu novia. Él nunca se divorciará de ti, Él nunca te abandonará. Es el amor más grande que pueda haber, mis hermanos. Ese amor, esa perla, ese tesoro tan desconocido por muchos, pero que nosotros, sin merecerlo, tenemos la dicha de conocerlo. Es ese Dios que profetas como Isaías o como Jeremías sintieron que Él ya les conocía desde el vientre de su madre. Sí, Jeremías, que sintió que este Dios le llamó ya antes de nacer. Y esta no es solamente la historia de Jeremías o de Isaías, es tu historia. Vamos a ir hacia atrás en tu tiempo. Si tienes 20 años, 20 años atrás, 50, 60, los que sean, todavía no habías nacido. Estabas en el vientre de tu madre. Quizás ni tu padre ni tu madre, nadie sabía si ibas a ser niño o niña. Quizás solamente eras unas células muy diminutas, tenías solamente 2 meses en el vientre de tu madre. Había alguien que te conocía. Había alguien que esperaba tu nacimiento con alegría. Había alguien que soñaba en tu futuro. Tu madre que me escuchas, que quizás cuando has estado embarazada soñaste con tu hijo, tu padre, que sea esto, que sea aquello, quizás que sea lo que tú has querido hacer y no fuiste. Alguien ya te conocía, alguien te amaba, alguien confiaba en ti, alguien va a estar el resto de tus días hasta que cierres tus ojos en esta tierra para siempre, va a estar siempre contigo sin abandonarte, ya desde antes de nacer, cuando nadie sabía nada de ti, cuando a lo mejor tu mamá ni siquiera sabía que estaba embarazada. Dios, este padre, ya te conocía. Él ya está estaba entretejiendo en el vientre de tu madre. Ese corazón que tienes, Él ya estaba trabajando. Él no tenía miedo, tenía esperanza. Él no tenía pena de que nacieras. Estaba deseando, estaba orgulloso. Y qué orgulloso tiene que estar hoy este Padre que nos ve con todos sus ojos llenos de alegría al ver que estás aquí, que estás cumpliendo sus sueños, que estás caminando por sus caminos. ¡Qué orgulloso tiene que estar este Padre! Recuerden que dice Jesús que en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos. Mis hermanos, ¡qué regalo le estamos dando a Dios! No es un pecador, somos 20.000 pecadores que estamos aquí bajo la mirada, la alegría de nuestro Padre. ¡Gloria al Señor! ¡De Él! Depende todo, de Él somos, para Él estamos y estamos orgullosos de nuestro Padre. Sabemos que nos ama, sabemos que sonríe, sabemos que nos acompaña y sabemos que nunca nos va a abandonar. Algunos de nosotros, porque somos débiles, porque somos de barro, quizás un día vamos a caer, abandonar ese Dios, pero Él va a estar a tu lado para tomarte en sus brazos, acercarte a su corazón, para que escuches los latidos, para que mires sus ojos, para volver a la vida, para volver a levantarte. Quizás algunos ya hemos experimentado esta segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, porque este Padre da todas las oportunidades que tiene y las tiene todas. Todas las tiene. Sí. Desde el vientre de tu madre, cuando nadie sabía quizás que ibas a existir, este Padre, con ese rostro de anciano alegre, ya te conocía. Les voy a contar una historia que a mí me hace una gran impresión. Sucedió en España en el año 1939. Era año muy difícil para España. Estaban en la guerra civil. Todas las guerras son malas, pero las guerras civiles son peores, porque son de venganzas de vecinos, de hermanos, de padres, de hijos. Un matrimonio, los dos entregados al Señor, ya tenían 5 hijos, pequeñitos, de año en año. Ella quedó embarazada de un 6º hijo. El doctor le dijo: si no abortas, tú morirás. Quizás tu hijo sobreviva, pero tú no. Y en este matrimonio hay otra guerra civil interior. ¿Cómo yo voy a abandonar a 5 niños pequeños en un país en guerra, en un momento de hambre, de escasez? ¿Qué hago? ¿Mantengo mi vida y mato a esta criatura que va a nacer, o dejo que nazca él y muera yo y tengo 6 hijos huérfanos de madre? Ahí está esa lucha, una lucha muy humana, una lucha que cada día que pasa como que se hace más imperioso, más necesario una decisión. Y Dios, mis queridos hermanos, estaba entretejiendo en el vientre de esta mujer a ese hijo que quería que naciera. Dios estaba actuando, ese padre con cara de sonrisa, ese padre con amor, quería que ese niño naciera. Pero las circunstancias eran muy difíciles. Y así están en la lucha, sí o no. ¿Aborto, mato o muero? ¿Qué decisión tan difícil? ¿Mato a mi hijo o muero yo? Había un sacerdote se llamaba cariñosamente el Padre Pasco. Y una mañana corrió a este hogar y le dijo: no abortes. He tenido una revelación esta noche en la oración, porque el sacerdote quería mucho a este matrimonio, a esta familia, y oraba por las noches para que el Señor le diera fortaleza, para que dijeran sí a la vida, para que dejaran que ese padre siguiera entretejiendo en las entrañas de esa mujer condenada a muerte, que siguiera entretejiendo la vida de esa criatura. Dice: he tenido una revelación, no lo mates, no destruyas el plan de Dios, porque Dios ha elegido a este hijo tuyo para que sea sacerdote y misionero, y tú no vas a morir. Pero padre, si el doctor me lo aseguró, Dios me aseguró que tú no vas a morir y tú no puedes matar la vida que Dios está entretejiendo. Y este matrimonio creyó con mucha dificultad, con muchas dudas y con mucha angustia, y se acercó al momento del parto y se cumplió lo que el sacerdote había dicho. La madre no murió. Estuvo 14 meses grave, en cuidados intensivos muchas veces, pero no murió. Así pasó el tiempo, y esta fue una historia que nadie sabía, quedó en la intimidad de esa familia. Este hijo creció con ese poder de la fuerza del padre, sin saber nada de su pasado. Entró en un seminario, siguió estudiando. Un día se ordenó sacerdote, empezó a practicar su sacerdocio allá en España. Él no sabía nada. Un día el Señor lo llamó a misionar a otros países y él se marchó. Y cuando su mamá tenía casi 80 años, un día que él fue a visitarla, se quedó hablando con él por la noche, y cuando ya casi amanecía, a las 5 de la mañana, le dijo: hijo, tengo que contarte parte de tu historia que no sabes, que nunca te he dicho porque no quería que te sintieras condicionado por esta historia, pero ahora ya te la puedo decir. Entonces le contó cómo habían dicho que ya iba a morir y no murió, tenía ya 80 años. Y vio, dice: yo ahora veo cómo se han cumplido la palabra de Dios. Tú ya eres sacerdote, tú ya eres misionero. Aquella oración, aquella revelación que tuvo aquel sacerdote, se cumplió ya en tu vida. Mis hermanos y hermanas, recuerden lo que decía el profeta Isaías y Jeremías: desde el vientre de tu madre, desde el vientre de mi madre, él ya me conocía y me llamaba por el nombre. Esa mujer que murió más tarde, a los 85 años, mis hermanos, fue mi madre. Y ese sacerdote, y ese sacerdote misionero para la gloria de Dios es este hermano que les habla. Mis hermanos, ¿cómo yo puedo dudar del amor de Dios? ¿Cómo yo puedo dudar del poder de Dios? Pero ¿sabes una cosa? Yo supe mi historia cuando ya llevaba 12 años de sacerdocio, y supe entonces que Dios me conocía desde el vientre de mi madre. Pero yo hoy sé otra historia. Sé que a ti también te conocía desde el vientre de tu madre. Sé que para ti también tenía una misión. No te la dijeron, pero la sabes. Dios te ama. Dios te ama desde el vientre de tu madre. Tienes un padre lleno de felicidad, lleno de alegría, lleno de amor. No dudes en entregarte a él, mi hermano, mi hermana. No importa que seas el hijo pródigo, como nos decía antes el hermano Noel, que bajaste hasta lo más bajo. No importa. Lo que importa es que tienes a alguien que te ama y que nunca te va a fallar. ¿Qué vale el alcohol? ¿Qué valen las drogas? ¿Qué valen los vicios? Al lado de este padre, al lado de sentir la paz, el amor de él en tu corazón. Un aplauso muy grande a nuestro padre. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Sí, mis hermanos. Qué grande es nuestro Dios. No dejemos que nadie manche su rostro. Nunca le tengas miedo a Dios, porque Él tiene un rostro sonriente, lleno de alegría, y hoy más alegría, porque somos muchos los que estamos aquí, los que queremos regresar, sentir ese abrazo, regresar a la casa del Padre y sentir que mi corazón late con su corazón. ¡Qué bello es saber que soy hijo de Dios! ¡Qué grande es tener este título de hijo de Dios! Pero, mis hermanos, la alegría es algo que se tiene que contagiar. Si yo sé que Dios me ama, si yo sé que mi Padre tiene un rostro alegre, yo tengo que ser un hijo con un rostro alegre. Imagínense ustedes que cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre y dice: Padre, pequé contra Dios y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Está bien, le abrazó, le besó. Al día siguiente, de nuevo el hijo todo triste: Padre, pequé contra Dios. Padre, pequé contra Dios. Y el padre: Dios mío, déjame en paz, hijo. Vive tu vida. Contágiate con mi alegría. Lo que pasó ya pasó. Ahora vive la fiesta del amor. Por eso, mis hermanos, a veces pensamos que cuando vamos al templo y ponemos cara triste y compungida y le pedimos: Señor, perdóname mis pecados, yo soy mi pecador, bla, 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 creemos que somos buenos hijos. No. A mí me da mucha pena. Observo muchas veces cuando termina la misa el domingo y yo voy por distintas parroquias según vaya a predicar y veo que la gente sale con caras tristes, pálidas, y me da la mano: buenos días, padre. Buen día, padre. Yo me pregunto: Señor, esta gente, ¿de dónde vendrá? Del dentista. ¿Le habrán hecho algún lavado de estómago? Pero, Señor, si vienen de la casa del Padre, ¿cómo podemos salir tristes? ¿Saben por qué? Porque entramos muchas veces en la casa del Padre y no hemos visto su rostro. No nos hemos dejado contagiar por su alegría. No hemos sentido su amor en nuestro corazón. Por eso salimos tristes. Buenos días, Padre. Buenas tardes, Padre. ¿Y tu hijo de dónde vienes? Esto es lo que nos lleva muchas veces en nuestra iglesia a ser personas de cumplimiento. Vamos a misa por cumplir. ¿Sabe lo que significa cumplimiento? Dos cosas: cumplo y miento. Eso es cumplimiento, ¿verdad que sí? Cumplo y miento. Por eso estamos, vemos comunidades hoy domingo. Habrán estado miles de personas aquí en Los Ángeles que fueron a misa. salieron muchos de ellos. Bueno, y al padre. Y está peleando con su esposa, con sus hijos. Y salen con el corazón vacío. Salen sin fuerza. Cualquier virus les tira enseguida. Porque no han recibido ese amor. No han sabido, no han descubierto el amor de Dios, que es el que me da fortaleza. Ellos están y después dicen, aún incluso gente que está en grupos, que está en grupos de oración, todo eso, y dice, mira, hermana, tenemos que hacer... Ay, sí, pero tengo una artritis. Ay, Dios mío. Ay, tengo un dolor de cabeza. A ver si el Señor me sana. Hermana, vamos a evangelizar, vamos a buscar a otras personas que vengan al congreso, que vengan a un retiro. Ay, sí, hay que hacer, pero no sé. Es que se me hace que hoy va a tener visita. Estamos tullidos. Estamos, sí, sentaditos. Somos espectadores en la casa del Padre. Vemos la misa y no vemos al Padre. ¿Qué les parece? Por eso salimos con que la misa ha terminado y se terminó. Ya cumplí, cumplimiento. Dicen que había un sacerdote en una parroquia. No era Los Ángeles, no crean que es la suya, ¿eh? No me meto con nadie aquí, no voy a hacer que me apedreen todavía. Dice que había un sacerdote en una parroquia y que tiene una comunidad. Pues eso, de estar sentada. Si hacía calor, con el boletín se abanicaban. Si hacía frío, se encogían. Dicen, ay, este padre que, mire que no pone la calefacción alta. Y así. Y el padre decía, tenemos que trabajar, tenemos que ir a proclamar el amor de Dios, el amor del Padre. Sí. Y no. Y este era un templo muy antiguo. Y allá, en la cúpula del campanario, había un famoso murciélago. Famoso porque la gente lo veía y decía, ¿y el padre cómo le tirará con una escopeta un tiro? Y decían, no, que puede ser el alma de alguna persona que está ahí encerrada. Y entonces tenían esa superstición, cuidado no matar el alma de alguien. Y un día el padre se puso a preparar la homilía un sábado por la noche y se le ocurrió una idea. Agarró unas escaleras, llamó al sacristán que le ayudara, se encaramó por allí y agarró al murciélago. Lo llevó para la sacristía y al día siguiente fue a la misa, leyó el evangelio y cuando terminó de leer el evangelio dijo, mis queridos hermanos y hermanas, y sacó de la mano izquierda el murciélago. ¿Ven esto? Y las mujeres que estaban en la primera banca, ¡uy! ¡El murciélago del campanario! Todas se ponían así. Dice, ¿ven ustedes este murciélago? Sí, padrecito, sí. Pues este murciélago viene todos los domingos a misa. Está 24 horas en el templo. Escucha todos los rosarios, todas las novenas, todos los grupos de oración, no falla uno. ¿Es este murciélago un murciélago católico? Dijeron, no. Pues miren, a lo mejor es más católico que muchos de ustedes. Al menos él viene a cumplir. Y muchos de ustedes ahí se quedan, sin venir ni siquiera a los grupos, a los retiros. Ahí está el murciélago, siempre fiel al reloj de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, la cuestión está que yo pienso que precisamente porque no tenemos esa imagen, esa vivencia del Padre que me quiere en el corazón, muchas veces, muchos de nosotros hemos estado años en la misa como aquel murciélago. Así sin más. Tenemos nuestra iglesia llena de murciélagos y a lo mejor cada uno de nosotros un día hemos sido uno de ellos. ¿Por qué? El murciélago no tiene alegría. El murciélago anda solo por las noches. El murciélago da miedo porque no ha entendido. A pesar de todo lo que ha ido a la misa y al templo, no ha entendido, no ha conocido el rostro de Dios. Yo no les invito que cuando ustedes marchen de este congreso agarren una escopeta y maten a todos los murciélagos de tu comunidad. No, pero sí, mis hermanos, que inyectes en todos los murciélagos el espíritu del Padre, el espíritu de Dios, para que se transformen en palomas. en águilas, en golondrinas. Sí, mis hermanos, necesitamos contagiar esta imagen de Dios, y esos murciélagos un día serán palomas llenas del Espíritu Santo, serán golondrinas misioneras, serán águilas que sueñan, que vuelan hasta las alturas, llegarán a ser, mis hermanos, las más humildes jilgueritos o canarios que cantan al amanecer. Llegarán a ser lo que el Padre quiere que seamos: criaturas bellas, criaturas que no dan miedo, criaturas que reflejan la grandeza y la belleza de Dios nuestro Padre, criaturas que hacen la vida, le dan a la vida un rostro de alegría y un rostro de sonrisa. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir siendo murciélagos? ¡Levanten la mano! ¡Levántala sin miedo! Porque lo que hacemos los demás es que tratamos de inyectarles amor de Dios y decirle: hermano murciélago, no, escoge entre las palomas, escoge entre los canarios, escoge entre las golondrinas, escoge entre las águilas que vuelan casi ya a lo más alto de los cielos. Ten vida, cree en ese Padre que te llama, en ese Padre que está lleno de alegría y de amor a cada uno de nosotros. ¿Queremos ser murciélagos? ¿Queremos reconstruir, reciclar, cambiar a los murciélagos? ¿Con escopetas? ¿Con qué? Con el amor del Padre, con la sonrisa del Padre, con la alegría del Padre. Miren, mis hermanos, yo a veces siento dentro de mí una alegría tan grande que me parece que voy a explotar. Y es que, yo no sé si ustedes se sienten así en este momento, yo me siento la persona más rica y más afortunada del mundo. Porque conocer que Dios me ama, conocer que Dios me cuidó y me entretejió desde el vientre de mi madre, conocer que Dios nunca me va a abandonar. ¿No creen ustedes que es el tesoro más grande que se puede dar en esta tierra? Me pueden robar, me pueden mutilar, me pueden matar, pero nadie me puede matar para siempre, porque tengo la vida puesta en el corazón de ese Padre de alegría, de ese Padre de amor. Me sucedió, venía de misionar en la República Dominicana a Nueva York, y me tocó en el avión un señor muy agradable. Era un hombre ecuatoriano, muy culto y parece que muy rico. Y nos pusimos a conversar, a platicar. Ustedes saben que cuando un viaje largo, esto son 3 horas y media, pues si uno va con alguien que le platica, se hace más corto. Yo no le dije que era sacerdote, porque no salió en la conversación. Y estuvimos hablando de política, de economía, del año 2000, del año 3000, de tantas cosas. Y ya cuando estábamos llegando a Nueva York, me dice él: miren, voy a estar aquí unos días porque voy a hacer un negocio con la compañía. Él era presidente de una compañía de petróleos. Y después voy a ir a Miami. Porque mire usted, estoy tratando de buscar un seguro de vida para mi familia. Y he recorrido Alemania, España, Italia, Inglaterra, y no encontraba uno que cubriera mis deseos. Pero encontré uno en una compañía de seguros de unos cubanos de Miami que es hecha como el anillo al dedo. Y yo le digo: señor, qué coincidencia. ¿Por qué? ¿También usted lo va a hacer? No, es que también soy representante de una compañía de seguros. Y él me miró. Él me miró y se echó a reír. Dije: no, no, señor, no le tomo el pelo. Es verdad. Y mire, yo no le voy a sacar a usted que se vaya a hacer a esa compañía. ¿Pero por qué no la compara con la mía? No, déjeme. Uy, no, ya hice mucho. Ya estoy decidido a que voy a hacer esa. Señor, por comparar no pasa nada. Él no quería, pero yo quería, porque yo soy representante de una compañía de seguros y tengo que luchar por mi empresa, ¿verdad que sí? ¡Claro que sí! Bueno, el caso es que él no quería. Yo dije, vamos a ver, señor, ¿cuánto paga usted de póliza? Creo que me dijo, 5.000 dólares al año. Y me miró así como diciendo, oh, estos son palabras mayores. Dije, bueno, ¿y qué le dan por eso? Porque si paga usted 5.000 dólares y no le dan nada, le dan poco, le estafan. Y él se puso así bien su saco, puso la corbata bien. Dice, número uno, cuando me muera, a mi esposa le dan 4 millones de dólares. Y miró para mí como diciendo, ¿qué? ¿Qué te parece? Pero yo quedé sin expresión ninguna. Número dos. Tengo 3 hijos. 2 muchachos y una muchacha. Cuando me muera, a cada uno de mis hijos le dan 2 millones de dólares. Y me mira ahora con una sonrisa de oreja a oreja. Y dice, ¿qué le parece? Dije yo, ¿y ya terminó? ¿Le parece poco? ¿Y a usted qué le dan, señor? A su esposa 4 millones, a sus hijos 2, y a usted 5 paletadas de tierra. Señor, usted va a hacer un seguro de muerte. ¿Qué seguro de vida va a hacer usted? Y él me miró como diciendo, este está loco. Dije, mire, señor, ¿y si su esposa no es muy ética? Unos polvitos en el café. Y cobra el seguro anticipadamente. Y él me miró como agresivamente. Le pareció mal. Dije, señor, no tengo nada contra su esposa. Es que esto yo lo vi en una película de la televisión. Tuve que decir algo, ¿verdad? Y dije, mire, señor, yo voy a decir ahora mi seguro de vida. Mire, señor, yo soy sacerdote católico. Y él se tiró para atrás como diciendo, sacerdote católico y loco. Dije, no, señor, no se preocupe, no muerdo. Y yo no tenía saco ni corbata, pero así con la guayabera ahí también así para poner bien, no ser menos que él, caramba. Y le digo yo, mire usted, mi seguro de vida, número uno, y le miré bien, usted no muere, porque el presidente de mi compañía dice, el que crea en mí, aunque muera, vivirá, pero usted no muere. El Padre, ese Padre grande, ese Padre amoroso, lo va a resucitar. ¡Aleluya! El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Él me miraba, dice, ¡qué loco está este Padre! Y qué tarde me di cuenta. Número dos, Señor, cuando usted pase de esta vida a la otra, porque usted no muere, en la otra vida usted no se preocupe, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a poner mi familia? Ya está allí, porque dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, voy a prepararles una. ¿Cómo se apellida usted, señor? Juárez, familia Juárez. Rodríguez, familia Rodríguez. Díaz, familia Díaz. González, familia González. Usted tiene un hogar para su familia y va incluida en la póliza. Y él me miraba, qué loco. Número tres, y dice, ya está bien, señor, y a usted le deja hablar todo lo que quiso. Déjeme usted hablar a mí. Número tres, en este seguro de vida, el Padre, ese Padre bueno, nos da también seguro de enfermedad, que consiste que usted no tiene que, si pone enfermo, tiene hospital gratis, farmacia gratis, doctor gratis. No, usted nunca se pone enfermo, señor. Y él me miraba. Número cuatro, yo. Dice él, no, ya está bien. Señor, solo me falta uno más. Número cuatro, también está ya todo fijado con seguro de incendios, de robos. Los ángeles de la guarda cuidarán de su mansión. No necesita ni perros ni alarmas. Y número cinco, dice él, basta. Dije yo, así es, basta. Este seguro de vida no le cuesta 4.000 dólares, ni 3, ni 2, ni 2 dólares, ni 1 dólar, ni 1 penny. este seguro de vida. El Padre lo da gratis para el que lo quiera. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Mis hermanos, ¿quién de ustedes no quiere este seguro de vida? ¿Quién de ustedes no lo quiere? ¡Levantémonos! Queremos pedirle al Señor. Queremos apuntarnos a su seguro de vida. Padre Santo, estamos en esta tarde. Estamos llenos de ti. Hemos comprendido que nos amas y queremos apuntarnos a ese seguro de vida que nos ofreces por tu Hijo Jesús. No queremos morir. No queremos morir. Queremos vivir para siempre. Hombre, mujer, joven que me escuchas, no pienses que porque has pecado, no pienses porque has hecho algo malo, ya el Padre te retira. No, para ti es este seguro de vida. Dice, hay más alegría en el... Pero Padre, yo soy una mujer que ya me he confesado, yo me he entregado al Señor, pero he cometido muchos abortos en mi vida y tengo esa espina, tengo ese dolor de los hijos que no he dejado nacer. Yo sé que Dios me perdona, pero nunca he podido sanar de esas heridas del aborto, del crimen, del adulterio. Mujer que me escuchas, si ese es tu caso, recuerda que ese padre que es tu padre es también padre del hijo que abortaste y él no la ha dejado morir. Cuando llegue el día final, no el fin del mundo que no existe, existe el fin del mundo para la gente que no cree. Los que creemos, creemos en un mundo nuevo. No creemos en el final de los tiempos, creemos en el comienzo de una historia nueva en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén.
Si buscara una razón para amarte, sobran luchas porque tú has sido grande. Si buscara una razón para seguirte, sobrarían muchas más. Si buscara una razón para alabarte, sobran muchas porque tú has sido grande. Si buscara una razón para servirte, sobraría muchas más. Todo lo que está en mí te pertenece. A precio de amor mi ser fue rescatado. Mil razones tengo yo para exaltarte. Por ti Dios respiro. Todo lo que tengo hoy tú me lo diste y toda mi vida entera, Señor, te he dado, porque eres tú tan bueno y tan perfecto. sido grande. Si buscara una razón para glorificarte, sobrarían muchas más. Si buscara una razón para exaltarte, sobran muchas porque tú has sido grande. Si buscara una razón para bendecirte, sobrarían muchas más. Todo lo que está en mí te pertenece, a precio de amor mi ser fue rescatado. Mis razones tengo yo para exaltarte, por ti Dios respiro. Todo lo que tengo hoy tú me lo diste, y toda mi vida entera, Señor, te da.
Señor, Ayúdame a levantarme por encima de la tentación de ser celoso. Ayúdame a celebrar la excelencia y lo bueno que habita en cada persona. Enséñame a alegrarme por todas las bendiciones que recibo de ti todos los días. Ten piedad de mí cuando reacciono con amargura y desprecio a causa de un espíritu celoso. Retira, por favor, de mí dudas y temores. Señor, te pido por aquellos que no saben amar. Rezo por aquellos que son intolerantes y vengativos. Concédeme el escudo de tu protección y haz que me mantenga humilde y lleno de tu gracia.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
¿Está buscando una comunidad de fe y una academia bilingüe para que su hijo crezca espiritual y académicamente? Si es así, descubra la Academia Católica Santa Clara de Asís para estudiantes de Pre-K 3 y del 4 al 8 grado. Localizada en 4550 West Davis Street en Oak Cliff. Contacte a Laura Watson al 214-333-9423 para agendar un recorrido y registre a su hijo para el año escolar 2023-2024. Visite el sitio web santaclaraacademy.org para más información.
¿Quieres aprender a orar para aprender a vivir? Te invitamos a vivir un taller de oración y vida. Iniciamos la primera semana de agosto, tanto en las mañanas como por las tardes, en las parroquias de San Marcos en Plano, San Miguel Arcángel en McKinney, San Antonio de Padua en Wylie, San Francisco de Asís en Frisco, Holy Family en Van Alstyne y Santa María del Carmen en Dallas. Pregunta en tu parroquia o llama al 214-808-8081. Te esperamos.
Atención a todos los dueños de casa.
Atención a todos los dueños de casa.
El verano llegó y las temperaturas estarán por encima de los 100 grados. Si tu sistema de aire acondicionado tiene más de 10 años, has hecho reparaciones costosas, recargas de freón y pagas altas facturas de electricidad, te recomiendo que llames a nuestra compañía de confianza. Martec Aire Acondicionado. 214-705-4315. 214-705-4315. Hoy mismo le mandan a un técnico para una revisión completa totalmente gratis. Con Martec le garantizamos que tendrá una excelente atención honesta y en español por un técnico certificado. Ellos cuentan con las mejores promociones, descuento y precios bajos en unidades nuevas con 10 años de garantía. También se le ofrece financiamiento con número de seguro social o número de impuestos sin importar su crédito. 214-705-4315. Aproveche la promoción de verano. Si cambia su aire acondicionado, ellos le compran sus máquinas viejas o le ofrecen una limpieza de ductos. 214-705-4315. 214-705-4315.
Como oyente de este programa, sabemos que desea profundizar más en su fe. Para obtener las últimas noticias católicas a la vuelta de la esquina o alrededor del mundo, vaya a northtexascatholic.org. Allí encontrará artículos en español y en inglés para educarse e inspirarse. Como la fuente católica oficial de noticias para la diócesis de Fort Worth, el North Texas Catholic tiene noticias, fotos, videos y mucho más en nuestro sitio web y en nuestra revista.
¿Qué tal, Cruz?
Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.